Buenos días, 12 y 8 minutos de la mañana y por aquí seguimos en Radio Sintonía con otro tema, porque hoy tenemos la programación, la verdad, bastante variada. Y es que Comisiones Obreras se enfrenta a dos días claves, dos días que están muy cercanos, el primero de ellos mañana, día 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y el siguiente, más conocido por todos y por todas, el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Para hablar sobre estas dos cuestiones, tenemos hoy aquí en el estudio a Faisal El Atifi. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos al teléfono a Víctor Toledo, técnico de prevención de Comisiones Obreras. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar. ¿Qué tal?
Desde Comisiones Obreras se nos hacen llegar unos datos. En primer lugar, el día que tenemos más cercano, ¿vale?, que es el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y desde Comisiones Obreras se nos hace llegar unos datos de 2022, año en el que se contabilizaron casi 50.000 accidentes de trabajo, aumentando en un 16% respecto a 2021, y se produjeron 25 muertes en el trabajo, 12 más que en el año anterior. Son unas cifras estatales, pero que por supuesto también afectan a Canarias, Víctor.
Sí, hola, muy buenos días. Son unas cifras de Canarias, en concreto. Durante el año 2022 se produjeron 50.000 accidentes de trabajo en Canarias. De esos 50.000 accidentes, 22.238 fueron accidentes con bajo laboral en el puesto de trabajo. Y, por tanto, son unas cifras que para nosotros son inadmisibles y que ponen en evidencia el retroceso que se ha producido en la prevención de riesgos laborales. De ahí que mañana, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues tengamos actos reivindicativos para poner en la palestra la situación de la siniestralidad laboral en Canarias y en toda España, y poner también en relevancia la importancia de la prevención de riesgos laborales para luchar contra esta lacra que son la siniestralidad laboral y el empeoramiento de la salud de los trabajadores y trabajadoras por su actividad laboral, ¿no?
Reivindicar también las condiciones laborales, ¿no?, que bueno, son las que tienen esta influencia sobre la salud de las personas trabajadoras. Se denuncia desde Comisiones Obreras que la precariedad laboral enferma y mata, y que bueno, ese aumento, que hemos vivido un aumento, ¿no?, en el último año. ¿Por qué se prevé que este aumento sea ocasionado?
Este aumento está producido porque se está normalizando la situación de accidentes de trabajo, se está normalizando por parte de las empresas y de los trabajadores que las personas sufran accidentes o se enfermen en su actividad laboral, sin que se adopten medidas que verdaderamente sean reales y eficaces para luchar contra ella, ¿no? Existe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el año 1995 y que fue efectiva en el año 97, y tras 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hemos visto es que se ha producido, y tras la pandemia, una paralización de lo que es la actividad preventiva. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de integrar en la prevención en todos los sistemas productivos para evitar que en ningún caso, ningún trabajador, ninguna persona se vea afectada a su salud por las condiciones laborales a las que está expuesta. Es más, a lo largo, y uno de los aspectos contemplados dentro de las reivindicaciones en materia de salud laboral es la falta de actuación frente a los problemas de salud mental que está sufriendo la población trabajadora, y que ya se está considerando por los organismos oficiales que va a ser una de las principales causas de incapacidad temporal, pero que no se está interviniendo en el ámbito laboral para mitigar dichas circunstancias. De ahí la importancia de poner en la palestra las actuaciones que hay que llevar a cabo en prevención de riesgos laborales en la empresa a través de actividades mediante los servicios de prevención, donde se tengan evaluados de forma adecuada todos los riesgos existentes, no solo aquellos que están vinculados directamente a los factores de seguridad, sino también a los factores ergonómicos, a los factores ambientales, a los factores vinculados a la higiene industrial, aquellos productos químicos a los que estamos expuestos, y en especial a los que son derivados de la organización del trabajo, ¿no?
Hablabas que no se trata solo de esa seguridad, ¿no?, sino que también en ese cumplimiento de los riesgos laborales, de esta prevención, ¿no?, laboral, tiene que hacer frente a esas nuevas situaciones que van surgiendo. Y se destaca, pues, el cambio climático, tener perspectiva de género y también esa protección de la salud mental que nos comentabas. Al final, la salud mental siempre en todos los ámbitos, me atrevería a decir que es la gran olvidada, ¿no? La parte que damos por hecha, a lo mejor, y siempre el ambiente en el trabajo quizás es a lo mejor lo más importante dentro de esta prevención de salud mental dentro de lo que es la actividad laboral.
Efectivamente, el problema que tenemos es que cómo está regulado la definición de accidente de trabajo o enfermedad vinculada con las condiciones laborales es que buscan la exclusividad, ¿no? La exclusividad de causa-efecto, es decir, que las condiciones laborales me afecten de manera directa a mi salud mental, esa sería la única forma para poder producirse un reconocimiento de ese daño derivado de las condiciones laborales. Pero el tema de salud mental siempre está vinculado no solo con los factores laborales, sino también personales, sociales y circunstancias individuales de cada uno. Nosotros queremos ir mucho más allá. Nosotros luchamos porque se hagan estudios específicos de cuál es el estado de salud de la población trabajadora y si la situación predominante que puede afectar a la salud mental son las condiciones laborales, actuar de manera preventiva sobre ellas, sobre esas organizaciones del trabajo que puedan afectarnos de forma muy negativa. Esas ampliaciones de jornadas, esa falta de conciliación de la vida laboral y familiar, ese establecimiento de objetivos que son inalcanzables en muchas de las ocasiones, o no tener vías de comunicación dentro de la empresa que sean reales y adecuadas a la hora de establecer las tareas encomendadas y acciones que se deben desarrollar. Eso genera inseguridad entre la población trabajadora, genera incertidumbre y también genera descontroles desde el punto de vista mental. Por eso consideramos que es una actuación que se tiene que hacer de manera globalizada. Es más, dentro de las líneas que estabas comentando, estas líneas sobre las actuaciones tanto en las nuevas formas de trabajo a través de la digitalización, los cambios que se están produciendo en los objetivos de desarrollo sostenible y en el tema de cambio climático, que está afectando también a las condiciones laborales, el tema del envejecimiento de la población trabajadora o la perspectiva de género que se tiene que tener en cuenta en la prevención de riesgos laborales, está ya abordada dentro de la Estrategia Canaria de Prevención de Riesgos Laborales, que el pasado día 20 de marzo se aprobó entre la administración y los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, para acordar un marco durante los años 2023-2027 para afrontar de manera directa todas esas circunstancias. Ese acuerdo, a su vez, bien emana de los acuerdos de la estrategia tanto española como europea en prevención de riesgos laborales y, por tanto, vamos a tener un marco donde podamos participar de manera activa todos los agentes implicados en materia de prevención de riesgos laborales para desarrollar esos objetivos y reducir los efectos de esas condiciones laborales en los puestos de trabajo. Pero está claro que no solo nos podemos quedar en ese marco, tenemos que trasladarlo a las empresas. Y la forma que tiene esta organización de poderlo trasladar es a través de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva, que son los delegados y delegadas de prevención, que juegan un papel fundamental como altavoces del colectivo de la población trabajadora en los centros y con la capacidad de trasladar aquellas incidencias o aquellas situaciones que puedan ser anómalas para poder dar una solución a lo que se esté dando y así también es mejorar lo que son las condiciones laborales, ¿no?
Bueno, dentro de esos datos a los que teníamos acceso, se habla de 50.000 siniestros laborales, 22.238 que causaron baja, 143 graves o muy graves y 18 mortales en Canarias. Estos son los datos a nivel Canarias. No sé, Faisal, si tenemos algunos datos respecto a Fuerteventura en concreto.
Sí, la verdad que en principio no suelen llegar los datos desglosados por provincias. No podemos especificar a nivel insular, pero al hilo que lo que hablaba el compañero Víctor, nosotros tenemos claro como personas trabajadoras que cuando hay acción sindical dentro de las empresas, cuando están sindicalizadas, siempre las condiciones de trabajo son mucho mejores, porque ahí hay unos trabajadores, delegados de prevención, que vigilan esas condiciones, que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. Y lo que todavía queda pendiente, que las empresas cumplan a rajatabla esa prevención, y que también internalizar dentro de las empresas lo que es la gestión preventiva. A veces las empresas, algunas, no solo la mayoría, pero la mayoría a veces, lo que valoran principalmente es el coste económico de esas medidas, esas acciones, que a veces son insignificativas por el coste económico que suponen, pero nos enfrentamos a veces a ese dilema, y que los trabajadores y los delegados de prevención, cuando estén dentro de la empresa, ejerzan esa labor de vigilancia y control, y también de información y formación hacia la empresa, sí, seguramente que sí, que mejora las condiciones dentro de los centros de trabajo, y eso lo tenemos nosotros constancia, porque trabajamos con los delegados de prevención por medio del gabinete de prevención, y eso así se está haciendo. El caso que nos ha tocado cerca en Fuerteventura, creo que fue una noticia gravísima,
sí, muy
que
impactante.
El fallecimiento de una trabajadora, pues a nadie le gustaría que pierda su trabajo, que pierda su vida por trabajar. Entonces nosotros insistimos que cualquier accidente se debe evitar. Entonces, pues eso. Nosotros insistimos en que hay que vigilar, hay que denunciar. Es verdad que, como habrá dicho el compañero, hay una carencia enorme de los recursos de la administración. Hablamos de la inspección de trabajo y la seguridad social, que sabemos la que es. Hay temas muy urgentes, pero los medios son los que son, y nosotros, tanto los sindicatos como los trabajadores o los delegados de prevención, la única herramienta que tenemos ahora es la administración. Entonces nosotros intentamos, cuando haya centros de trabajo sindicalizados y con delegados de prevención y con labor sindical, intentamos pues mejorar las condiciones de trabajo. Y al hilo de esas jornadas, Comisiones Obreras en Canarias, conjuntamente con OGT, también que lo que habíamos hecho, pues una jornada formativa o informativa aquí en Fuerteventura. Las jornadas empezaron en Canarias a partir del 21 de abril, en Lanzarote, en todas las islas, y en Fuerteventura, por agenda de los ponentes, no podemos hacerla dentro de ese mes, pero la hemos dejado para el 9 de mayo, en la que van a asistir el jefe provincial de la inspección de trabajo, va a venir el director del ICASE, el Instituto Canario de Salud Laboral, los compañeros del gabinete, secretaria del gabinete de prevención de riesgos laborales, también el compañero Víctor, que está ahora al teléfono, y además el servicio de prevención ajeno, que es una técnica de prevención, que son las personas con las que se suele trabajar dentro de las empresas, al ser un servicio de prevención ajeno. Entonces, pues yo, esas jornadas están abiertas a varios colectivos bajo inscripción previa, se pueden contactar con Comisiones Obreras y nada. No sé si Víctor quería añadir algo.
Sí, bueno, yo sí que tengo unos datos de la situación de la isla de Fuerteventura. En concreto, durante el año 2022 se produjeron 1.738 accidentes con baja. Eso significa que el 7,83% de los accidentes totales en Canarias pues se han producido en la isla de Fuerteventura. Eso supone que se han contabilizado 600 accidentes más que en el año 2021. Por tanto, es un aumento bastante importante en la isla de Fuerteventura. Y en concreto, se ha producido también un número importante de accidentes graves, con cuatro accidentes graves, y con el fallecimiento que están comentando de esa compañera del sector servicios, ¿no? Son datos lamentables y que tenemos que luchar para eliminarlos o reducirlos lo máximo posible. Y también no nos debemos de dejar de olvidar de las enfermedades profesionales, que sigue produciéndose una infradeclaración de las mismas, y que en Canarias durante el año 2022 pues solo se declararon 186 enfermedades profesionales, cuando hay situaciones de exposición a enfermedades profesionales, como pueden ser el tema de los cancerígenos, donde en toda la en todo lo que es la serie histórica de registro de enfermedades profesionales, solo se han declarado 3 cánceres de origen profesional en Canarias, y que por tanto es bastante lamentable que estemos con esa situación de declaración. Solo se declara aquello que esté verdaderamente normalizado y que esté perfectamente legislado, pero el resto de patologías que se están produciendo en el ámbito laboral pues se están derivando a los servicios públicos de salud y sobrecargando lo que es el servicio público de salud. Por tanto, también tiene una repercusión no solo sobre las personas afectadas, sino también una afectación social, porque deberían de haber sido tratados por las mutuas, que son las responsables de la atención médica en aquellos casos que tengamos a cualquier tipo de dolencia derivada de las condiciones laborales, ¿no?
Quizás en este sentido probablemente nos olvidemos de que quienes sacan adelante una empresa, y pues el motivo por el que una empresa tiene éxito es por el trabajo de sus trabajadores y trabajadoras, valga la redundancia, y que tenemos que valorar esa salud de esos trabajadores para que todo siga su curso y todo siga su orden, ¿no? En esta lucha y en esta visibilización de lo que es el trabajo en sí, de las personas que desempeñan un trabajo en concreto. Nos enfocamos ya en ese día 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Este año con el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Tiene bastante que ver, yo diría, en esto la inflación que estamos viviendo, ¿no, Faisal?
Sí, es verdad que nos ha tocado después de la pandemia pues un periodo en el que se ha crecido, se ha aumentado la actividad. Hemos conocido datos que son mejores a prepandemia, al año 2019. Entonces, bajo el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios, pues conjuntamente Comisiones Obreras y UGT a nivel estatal también y a nivel Canarias, pues vamos a salir este 1 de mayo para intentar pues seguir en la senda de mejoras que se está llevando a cabo desde el 2019. Es verdad que este último año, 2 años, hemos notado una subida que ha afectado mayoritariamente a la clase trabajadora, en la que la inflación pues ha tenido negatividad en los salarios de las personas, en la que pues, mayoritariamente por el tema de los costes de los carburantes, la luz y demás, medidas que, aunque el gobierno progresista que han intentado aplacar con varias medidas, siguen siendo insuficientes, pero nosotros salimos a la calle para que también las patronales, que esos beneficios que se han demostrado, las cifras que se han repercutido, esos costes en la clase trabajadora, pues que asumen una parte para que la clase trabajadora no se vea perjudicada por la inflación. Por nombrar las mejoras que tanto dentro del diálogo social, pues una de ellas es sobre el salario mínimo interprofesional, que sabemos que conjuntamente Andalucía con Canarias son los niveles más altos de índice de pobreza entre la población. Esta subida del SMI que llegó desde el gobierno progresista con el acuerdo de los sindicatos, pues ha llegado a casi un 47%. Entonces, estas medidas es verdad que iban a ser mejores, pero después de lo que nos ha pasado y lo que hemos visto con la inflación, pues no ha tenido el impacto que nosotros hubiéramos conseguido. Pero con eso lo que queremos es invitar a la gente que salga este 1 de mayo, que se una a las concentraciones y manifestaciones que se van a hacer en todas las islas. Aquí no importa el sindicato que sea, pero tenemos que hacernos ver, porque nos vienen también más adelante unas elecciones que son muy importantes. el primer gobierno progresista en el que, gracias a la reforma laboral, estamos viendo los datos que uno de cada dos contratos que se está firmando son contratos indefinidos. Entonces, la reforma laboral del PP, pues, es todavía hay que mejorar la que tenemos, y es una de las cosas también por el tema de las pensiones. Si gracias a esa subida, si no fuera por esa subida, pues hoy los pensionistas y pensionistas a nivel Canarias, porque estamos hablando de 327.000 personas que se beneficiaron de esa subida, además del salario mínimo interprofesional, las medidas contra el COVID, cuando hubo pandemia, también los ERTEs muy importantes que se han inyectado importantes cantidades de dinero, y además, pues, todas esas medidas, que también hay otras que se han quedado porque no da tiempo, y por eso invitamos a la gente en este 1 de mayo en Fuerteventura. Lo haremos delante de la Dirección Insular, subdelegación del gobierno conocida, delante de la iglesia. A las 11 habrá la participación de una batucada sambuca de aquí de Fuerteventura, y también, pues, eso, insistir en que participamos conjuntamente con OGT, y nada, y nos vemos el día 1 de mayo.
El 1 de mayo a las 11 de la mañana, frente a la subdelegación del gobierno en Puerto del Rosario, frente a la iglesia también. Y bueno, saldrán a la calle esas reivindicaciones históricas de los sindicatos, ¿no? Como has comentado, entre ellas el salario mínimo interprofesional o las pensiones. Al final, en ese cartel en el que, pues, se difunde, ¿no?, esta concentración por el 1 de mayo en Puerto del Rosario, llama la atención ese carrito de la compra dado la vuelta, en el que se encuentran atrapadas, pues, las personas. Por eso yo hablaba también de esta inflación, de este subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, porque se han escuchado desde algunas empresas esto de que, claro, y también es entendible, los costes han subido y los precios, pues, suben en consecuencia, pero un poquito de solidaridad, ¿no? Porque si no suben los salarios y no cesan de subir los precios de todo, de la comida, de la luz, de todo, pues llega un punto en el que la población en general, que son trabajadores, que es lo más grave, gente que está trabajando y no llega a fin de mes, mucha de ella.
Sí, esto lo estamos viendo, creo, en Canarias o a nivel estatal. Principalmente hablo a nivel insular. Estamos viendo que muchas empresas, por hablar del sector hotelero, no encuentran trabajadores, también de la construcción. Pero el problema no es, nosotros entendemos que también son los salarios afectan, y también hay un problema muy grave que creo que está pasando a nivel estatal, que el tema también del día es la vivienda, que estamos viendo donde necesitan mano de obra, 10, 20 en las obras, en el sector servicios, en el comercio. Lo que pasa es que si no hay vivienda, pues no atrae a la gente, no compensan a veces con ese salario trabajar en cualquier sector. La vivienda también, salimos también a reivindicar eso, unos servicios públicos de calidad. Uno de ellos es la vivienda como derecho fundamental que nos ampara la Constitución, y es eso. Nosotros hemos, desde el sindicato, pues hay datos a nivel estatal de que los costes económicos han subido, pero también los beneficios de los empresarios. Una cadena multinacional no hace mucho han reconocido abiertamente de que han subido los precios una burrada. Pero bueno, y cuando ya la famosa que vamos a bajar, pues cuando bajan, pues no han bajado como tenía que bajar. Entonces la subida fue como cohete, pero la bajada, pues, son un par de céntimos. Entonces eso a la larga, pues, nos va a afectar el bolsillo. Es verdad que también las patronales se tienen que sentarse con las partes implicadas, la parte social, para negociar un acuerdo colectivo de negociación, un acuerdo nacional de negociación colectiva, para que esa inflación y ese que se traslade también a los salarios de las personas trabajadoras. Al final, si no hay trabajadores, pues no hay empresa. Entonces es un poco lo que reivindicamos, y pues eso, invitamos a toda la ciudadanía de Fuerteventura a participar el lunes, el 1 de mayo.
Lunes 1 de mayo a las 11 de la mañana, repetimos, frente a la subdelegación del gobierno de Puerto del Rosario. Y bueno, poco más nos queda por añadir, ¿no? Faisal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana.
A vosotros por invitarnos.
Y bueno, también dar las gracias y despedir a Víctor Toledo, que nos ha acompañado al teléfono. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y invitarle también a los actos que hacemos a través de las redes sociales y que, si no de manera presencial ahí en la isla de Fuerteventura mañana, sí el día 9 de mayo, en esa jornada donde van a participar todos los agentes implicados en la materia de prevención de riesgos laborales, que debe de ser una de las prioridades también en el ámbito laboral.
Muy bien, pues muchas gracias a ambos y en un ratito pues volvemos a estar con ustedes aquí en la radio. Muchas gracias por escucharnos.